la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Un cordial saludo para toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a una nueva emisión de Productividad Empresarial, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. En esta ocasión, nos acompaña nuevamente el docente Gustavo Manrique, quien nos ilustrará sobre temas relacionados con la evaluación de resultados e impactos de las decisiones gerenciales. Recordemos que todo tipo de empresa se enfoca en el logro de resultados y la maximización de sus beneficios. Sin embargo, cuando fracasan, generalmente es porque estas no se proyectan desde un principio. Por lo tanto, es necesario definir una adecuada planeación desde diversos puntos. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde está? ¿De qué recursos dispone? Y mucho más. Es por esto que las decisiones gerenciales adquieren el sentido que les corresponde. Para profundizar en este importante tema, queremos que nos cuente, doctor Gustavo, ¿cómo puede definirse la gestión de la organización desde los resultados? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos en este importante momento. Hablemos entonces de los resultados. En primer lugar, ¿qué son los resultados? Como vemos, cuando hay un partido de fútbol, que por cierto Millos ganó en estos días sin...
Tenía que haberlo dicho,
¿no? Claro, hay que hacerle empresa. Fuerza. Los resultados son efectivamente el marcador final. Bueno, ganó 1-0, ganó 2-0, perdió 2-1, perdió 10-1, etcétera, etcétera. Ese fue el resultado. Y el resultado entonces, por lo tanto, se tiene que ver no desde el punto de vista solamente material, cuánto quedó el partido o cuánto le quedó a la empresa, si lo aterrizamos allí, sino hay que tener en cuenta cuáles fueron los factores que me llevaron a esos resultados. ¿Cómo así? Me podrán preguntar, ¿cuáles fueron los factores? Entonces, ¿qué costos involucré? ¿Cuáles fueron las estrategias en las que me vi involucrado? ¿Será que fueron adecuadas? ¿Será que la mano de obra sí fue pertinente? ¿Será que las estrategias de mercadeo, por ejemplo, de mi organización, fueron las más adecuadas? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de mi partido de fútbol, entonces, ¿la estrategia fue la adecuada? ¿Será que metí a los jugadores que debía meter? ¿Será que funcionó ese 4-4-2? ¿O será que de pronto el otro equipo tuvo menos suerte o tuvo más suerte que mi equipo y desarrollaron su estrategia también contemplando las acciones que yo iba a tener a implementar? ¿Será que se fijaron en aspectos, por ejemplo, en el clima? Cosas que a veces uno no alcanza a identificar porque simplemente los resultados son cuánto me quedo sobre lo que invertí. Y en ese orden de ideas, si yo veo solo los resultados desde ese enfoque, va a ser un análisis muy limitado porque cuando yo hablo de los resultados tengo que contemplar todo el ejercicio desde que comenzó el partido hasta el último minuto, hasta el pitazo final. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hago la planeación de mi organización, por ejemplo, para definir el presupuesto del año, o cuando estoy creando la empresa, o cuando yo estoy hablando de una microempresa, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer y cómo me veo a futuro? Debo definir entonces hacia dónde va y exactamente cuál es el punto que quiero tener en un momento dado. Entonces, si defino esos aspectos, esos elementos, la empresa ya va a poder, en un momento dado, mirar para atrás y decir, esto fue lo que yo me fijé, esto fue lo que yo logré y esto fue lo que yo debía haber logrado.
Analizando todos los factores.
Analizando todos los factores. Pero bueno, hablemos entonces de esos factores, que tanto hemos hablado de cómo se relacionan, pero no hemos visto los factores como tal. En primer lugar, obviamente, los recursos directamente relacionados. En un programa anterior hablábamos sobre los recursos, la mano de obra directa, materia prima y demás. Entonces, ¿estos cómo se van a ver reflejados? ¿Cuánto fue lo que yo me gasté? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de una fábrica de guantes de caucho, entonces, hablemos por pares. Compré, bueno, guantes de látex, que son los que se utilizan de forma para los hospitales, ¿cierto? Los guantes quirúrgicos. Entonces, si en mi planta de producción tengo capacidad instalada para 10.000 pares, por ejemplo, mensualmente. Significa entonces que debo comprar, qué sé yo, me disculparán lo desenfocado que esté, debo comprar, por ejemplo, 20 litros o 20 kilos de látex, eso dependiendo la presentación en la que venga. Y es entonces ya entra la máquina que voy a utilizar y la máquina pues ya realiza el proceso, ¿cierto? Entonces, estoy hablando en ese momento de esa materia prima, de los operarios que están involucrados de forma directa o de forma indirecta. Tengan en cuenta que los operarios que están involucrados de forma directa son los que están en todo el proceso de producción desde que empieza la materia prima a ser transformada hasta cuando ya es terminada. Y en ese orden de ideas, también la mano de obra indirecta, los que no están directamente involucrados en ese proceso de producción. Además, cuando yo estoy hablando de mis factores de producción, entonces tengo que identificar ese capital de trabajo, el dinero que estoy involucrando en todo este proceso de producción durante un periodo determinado. Entonces ya identificamos materia prima, mano de obra, ¿cierto? Ese capital, pero también recordemos de lo que son los insumos, ¿cierto? Esos aspectos que no están directamente relacionados con el proceso de producción, pero son supremamente importantes para que este se lleve a cabo. Por ejemplo, lo que es la energía eléctrica, lo que es la gasolina, por ejemplo, para un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, toda la suma de todos estos factores, ¿cuánto nos va a generar? Si la empresa, entonces, en el momento de dar los resultados, se da cuenta que, volviendo al caso de nuestro partido de fútbol, si hubo un desgaste mayor al que se esperaba, si por ejemplo yo iba a jugar con un partido con un equipo de la B y mi equipo es de la A, de pronto el equipo no tiene la misma capacidad. Pongo un ejemplo, ¿no? Obviamente que casos se han visto que hay equipos de la B que juegan mejor que la A.
Sí, sí, sí.
Entonces, vale la pena comprender que todos estos elementos que están involucrados deben ser coherentes con esos resultados que yo estoy estimando. Si por ejemplo los resultados no fueron los adecuados en mi fábrica de guantes, bueno, que debo identificar, además del costo de estos elementos que ya hemos hablado previamente sobre esto, identificar también por ejemplo el desgaste de las máquinas. Hay un factor muy importante en términos económicos que es todos estos costos de producción, pero lo que se llama ya las utilidades, ¿cierto? Que es lo que yo espero ganarme. Pero resulta y pasa que cuando yo estoy excediendo la capacidad instalada, entro en otra serie de costos, que es lo que se llama el costo marginal. Cuando yo hablo de este costo marginal, significa que son unos costos adicionales, perdónenme que la redundancia, estos costos que están superando mi capacidad instalada. O sea, yo tengo una serie de empleados que producen estos guantes. Digamos, tengo, qué sé yo, 3 empleados, por ejemplo, que producen 10.000 guantes mensualmente, lo que significa que semanalmente producirán, por dar una cifra, 2.000 guantes. 2.000 guantes significa que si trabajan 5 días, entonces a diario producen 400 guantes. O bueno, 400 pares de guantes. Si yo hablo de esos 3 empleados que producen 400 guantes en un día, resulta y pasa que tengo un cliente que me pidió 500 guantes en ese día. Esos 3 empleados me producen estos 400 guantes en 8 horas, significa que producen más o menos 50 guantes por hora. Ustedes me disculparán las aproximaciones. ¿Qué quiere decir? Que para esos 100 guantes adicionales tengo que emplear 2 horas adicionales. Por lo tanto, yo tengo que pagarle a mis empleados lo que se llama esas horas extras. Y si son de forma diurna, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo, ese costo se incrementa en un 25%. Si es nocturno, aumenta el 75% y así sucesivamente. Y entonces, cuando yo estoy incurriendo en este costo marginal, significa que tengo que incrementar esos costos, esos gastos también que estoy incurriendo. Entonces también en cuanto a materia prima, que de pronto necesito, qué sé yo, 2 kilos adicionales de látex y resulta y pasa que yo no los tenía contemplados, entonces me toca salir a comprarlos, entonces tengo que incurrir en transporte. Obviamente que entre más poca cantidad compre, pues más costosa me va a salir, ¿cierto? Entonces va saliendo más costoso y yo esos costos no se los puedo necesariamente endilgar al cliente. No le puedo decir, no, es que pues como esos 100 guantes yo no los puedo producir en ese tiempo, entonces pues le toca pagarme un 25% más, porque obviamente lo saco corriendo. Al contrario, como él me está comprando, pues yo tengo que ofrecerle unos descuentos incentivos importantes, especial. Exactamente, esos incentivos, entonces no puedo atentar contra mi cliente y por lo tanto, esos costos yo soy quien los asume y en otras palabras, mi utilidad neta va a disminuir. Y por lo tanto, esos costos marginales pues van a afectar mi proceso de producción. ¿Estoy ganando más plata? Sí, pero estoy sacrificando en cierta forma mi capital de trabajo. Entonces la máquina, por ejemplo, que yo la tenía programada para trabajar 8 horas, estoy trabajando 2 horas adicionales, entonces estoy generando un desgaste adicional, por lo tanto eso me va a representar un gasto de mantenimiento adicional, ¿cierto? Ahora hablemos, por ejemplo, del vecino que tiene un taxi. El taxi tiene una vida útil considerable, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que los vehículos para este tipo de trabajo están saliendo de muy buena calidad, pero también ellos requieren un descanso, ¿cierto? Ustedes sí, saben que sí. Se va recalentando el motor.
Las correas se van desgastando, las llantas igualmente se van gastando.
Correcto, el aceite, por ejemplo. Entonces, el vehículo también tiene una serie de gastos. Y obviamente que pues a veces uno con el ánimo de ganar más, sí, le pone otro conductor y trabaja el vehículo 24 horas de los 7 días de la semana. Y eso sí, ustedes saben que cogen un hueco, que una subida, que bueno, cualquier cosa. Entonces estos aspectos hacen que mis costos sean más altos, pero obviamente, vuelvo y digo, pues en el momento de hacer una carrera nocturna, pues le cobro nomás lo que el taxímetro dice, exacto, más el recargo nocturno, ¿cierto? Pero no puedo incurrir en decirle al cliente, oiga, qué pena, es que tuve un gasto adicional en llantas, en gasolina, en gas, en aceite, etcétera, etcétera.
Subí la
qué
carrera.
Pena, porque lo saco corriendo.
Sí, sí, sí. Y eso no se puede hacer. Vamos a hacer una pausa cortita, Gustavo, ya regresamos en instantes porque es importante tener en cuenta también que muchos de los resultados también de la parte financiera dependen, ¿no? Dependen muchos de estos resultados. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos en instantes porque este tema es muy interesante y tenemos mucho más que contar. Ya regresamos aquí en Productividad Empresarial.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos nuevamente para seguir hablando de resultados. Y para nuestro invitado del día de hoy, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo podemos identificar hasta dónde la empresa puede lograr sus resultados con los recursos que dispone?
¿Hasta dónde podemos llegar con nuestros resultados? Hablábamos de una cosa que se llama eso, ¿cómo es? La capacidad instalada. La capacidad instalada es lo máximo que yo puedo producir en ese tiempo. La capacidad instalada para que Millos gane el partido son, en esos 90 minutos, ¿cuántos goles podría hacer? Digamos que pudiera hacer un gol por minuto. Podría hacer 90 goles. Esa sería la capacidad instalada. Sí, lo sí, máximo sí, que... Sí. Pues, ojalá. Pero bueno, en fin, déjenme ilusionarme de vez en cuando.
Bueno, ya diría uno que sí, esperemos. Sí. Bueno.
Pero resulta y pasa que la capacidad instalada es lo máximo que yo podría producir. Pero resulta y pasa que tengo un factor en contra y es la demanda o el equipo que va a jugar contra mí. La demanda, entonces, miremosla desde el punto de vista empresarial y es cuánto es lo que mis clientes están dispuestos a adquirir de lo que yo estoy produciendo o de la competencia. Entonces, si yo produzco, vuelvo a mi ejemplo de los guantes quirúrgicos, tengo capacidad para producir 400 pares de guantes en un día, ¿cierto? Que es el ejercicio que estábamos desarrollando en ese momento. Resulta y pasa que no. No me están comprando 400 guantes en un día, sino 200 guantes en ese mismo día. Resulta y pasa que eso ya no va a ser esa capacidad instalada, sino la capacidad efectiva, lo máximo que yo estoy produciendo, o en promedio, ¿no? Porque hay días que produzco 400, perdón, un día que produzco 200, otro día que produzco 300, otro día que produzco 100, y entonces en promedio 200 más 300 son 500, más 100 son 600, dividido en 3 días, pues mi capacidad instalada va a ser ese promedio, o sea, serían 200 pares de guantes en ese caso. Pero resulta y pasa que mi capacidad de producción es instalada es de 400 pares diarios. O sea, en esos 3 días alcancé a producir 600 pares, pero resulta y pasa que si a diario produzco 400 pares, o debiera producir 400 pares, en esos 3 días debería entonces en total producir 1200 pares. Estoy produciendo la mitad. O sea que mi efectividad se reduce a la mitad. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de la producción de mis empleados, entonces decíamos que con esos 3 empleados podía yo producir 50 pares por hora, lo que significa que estoy produciendo en 4 horas. Wow. 4 horas nomás de trabajo para producir mis guantes. Pero resulta y pasa que mis empleados son un gasto fijo. Un costo fijo, porque a ellos les tengo que pagar su salario mínimo, exacto, produzca o no produzca. Sí, ellos tienen un contrato conmigo. ¿Y qué pasa? Que entonces esa productividad se está disminuyendo al 50%. O sea, solo en 4 horas, y las otras 4 horas, ¿qué es lo que está pasando? Mis empleados están cruzados de brazos, se ponen a mirar por la ventana, y ese tiempo a mí es el que sí me cuesta. Y por lo tanto, mi empresa entonces está generando menos resultados de lo que se espera. Por lo tanto, entonces, tengo que analizar la demanda. Y significa que si entonces mi promedio de producción es de 200 pares de guantes, entonces ya no lo voy a hacer con 3 empleados, sino, por ejemplo, con un empleado.
Con uno. ¿Y ya?
Exactamente. Oh. Entonces, fíjense que ahí entonces incurre otro aspecto, y es que ese millón de pesos que yo tenía destinado para el pago de cada uno de mis empleados, entonces si tengo 3 empleados, son 3 millones de pesos, más o menos en promedio mensualmente, y si los reduzco a un solo empleado, entonces ya estoy utilizando solamente 1 millón de pesos. O bueno, eso es lo que realmente me cuesta. Okay, cuesta. Pero sí, entonces dividamos eso entre esos 3 empleados, estoy dejando de ganarme 2 millones de pesos, o mejor, estoy perdiendo 2 millones de pesos. Por lo tanto, para la empresa, eso se convertirá en un problema. Lo mismo ocurrirá, con las herramientas y equipo, porque tengo una máquina que tiene una capacidad de producción de 400 guantes diarios, pero resulta y pasa que estoy solo produciendo la mitad. Entonces, pero si yo tengo que pagar el mismo arriendo, tengo que pagar los mismos costos adicionales, servicios, exactamente. Entonces, fíjense que eso empieza a disminuir.
¿Y los estados financieros en este punto, los estados financieros, qué relevancia tienen?
Bueno, los estados financieros, lamentablemente, normalmente los estados financieros se ven al final del periodo. Por lo tanto, entonces esa relación entre ingresos y gastos, entre pérdidas y ganancias, se ve al final. Pero son supremamente importantes para identificar ese estado de salud de mi organización. Es ese chequeo que, como cuando usted va al médico y se revisa, el doctor, es que me duele acá, me duele acá, me duele acá, me toco la cabeza, me duele, me toco el estómago, me duele, me toco un brazo, me duele. Resulta y pasa, señor, que a usted lo que tiene es que se le partió un dedo. Pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque a veces la empresa empieza a analizar los múltiples factores, los múltiples elementos que están involucrados allí en ese proceso de producción, y resulta y pasa que en esos estados financieros nos podemos dar cuenta que efectivamente hubo pérdidas o hubo ganancias. ¿Qué fue lo que pasó con la organización? Pero si retrocedemos, empezamos a hacer lo que le llaman un análisis inverso, una trazabilidad inversa, o sea, de ahí hacia atrás, ¿qué fue lo que pasó con la organización? Nos podemos dar cuenta, pues, que los resultados de la empresa pudieron deberse a limitado análisis de la demanda, limitada proyección de la demanda. Desenfoque, por ejemplo, en los aspectos de mercadeo. ¿Qué pasa si usted tiene una empresa de publicidad por internet, por ejemplo, y toda la publicidad que realmente hace es a través de brochure o a través de volantes o a través de tarjetas? Pues no se está enfocando en su cliente, en el cliente que tiene que ser. Pero si, por ejemplo, su área de influencia, por ejemplo, yo tengo una panadería, estoy ubicado en medio de conjuntos residenciales, ahí sí entonces podemos entregar nuestros volanticos, nuestras tarjeticas, pero de pronto no va a tener el mismo impacto que, por ejemplo, publicidad por radio. Porque de pronto, si yo hago publicidad, por ejemplo, en una emisora deportiva, no todo el mundo va a escuchar radio de deportes, sino van a escuchar otro tipo de emisora, y por lo tanto esta publicidad no va a ser la más efectiva, y eso me va a impactar de alguna u otra manera en esos estados financieros. Entonces tengo que analizar los aspectos de producción, los aspectos de comercialización, de mercadeo, incluso la propia planeación de la organización y cómo está estableciendo ese plan de acción.
¿Qué otros indicadores nos permiten detectar la situación actual de la empresa?
Uf, hay una cantidad de indicadores. Bueno, en primer lugar, definamos qué es un indicador. Un indicador simplemente es un número que nos define cuánto se produjo sobre lo que se tenía esperado. Entonces hay múltiples indicadores financieros, por ejemplo, la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre el patrimonio, el margen bruto, el margen neto y demás elementos. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de sensibilidad, ¿qué tanto podrán afectar los costos sobre los resultados o qué tanto podrá afectar el precio sobre las ventas? Y demás aspectos que se podrán tener en cuenta. Entonces, cuando una organización, por ejemplo, está iniciando, a veces se incurre en lo que es la pérdida, irse de pérdidas o vender con un precio menor que los costos de producción. Eso ya lo mencionamos hace un momento, anteriormente. Y nos dimos cuenta que efectivamente eso puede ser una estrategia, pero no necesariamente es la mejor estrategia. Entonces, allí se va a materializar un indicador muy importante que efectivamente es lo que corresponde a la rentabilidad. Y cuando yo hablo de la rentabilidad es, ¿sirve o no sirve? ¿Gané o perdí? ¿Fueron mayores los ingresos que los costos o el margen de utilidad no fue el que yo esperaba? Normalmente, cuando tenemos una empresa que de pronto no tiene mayor competencia, podemos proyectar un nivel de utilidad, estimado, digamos, del 20, del 30%, que obviamente al productor le va a quedar una buena cantidad. O sea que si yo vendo mi producto en 100 pesos, de esos 100 pesos, el 30% es mi utilidad. O sea, el 70% fueron tanto costos como gastos e incluso impuestos y demás elementos que se involucran allí en el proceso de la venta. Y ese 30% es lo que me queda a mí. Eso es algo que realmente es muy bueno. Pero hoy por hoy, lamentablemente, como el nivel de competencia es tan alto, cada vez esto influye más en que los costos disminuyan. Y obviamente eso va a generar un beneficio pues para el cliente. Pero para mí como productor me va a generar también una serie de esfuerzos mayores en relación con lo que es las estrategias de producción, de comercialización, de mercadeo y demás elementos, porque obviamente que tengo que buscar cuáles son los resultados, los máximos resultados con el mínimo de los recursos. Y ahí se involucra un indicador supremamente importante que es la efectividad. La efectividad entonces viene siendo la suma de la eficiencia, o sea, lo máximo, lograr lo máximo con lo mínimo, con la eficacia, la eficacia, que es que se logren los resultados que espero.
Así es, pero algo muy importante y hay que tener en cuenta es, que espero que nos ayude con este tema, y es qué impacto tiene el proceso de producción, pues visto desde los costos de los materiales y la mano de obra, ¿qué impacto tiene?
Bueno, ese impacto entonces yo lo puedo medir desde varios aspectos. Cuando yo hablo del impacto es, por ejemplo, yo lanzo una pelota de tenis a una pared. Entre más duro le pegue, la pelota pues más rápido va a volverse, ¿cierto? El impacto del partido de fútbol fue que el equipo avanzó a la siguiente fase. O por lo menos continuó vivo en el campeonato.
Todavía respira.
Todavía respira en el campeonato. Y ese impacto entonces, para mí, como gestor de una organización, se va a ver reflejado en ese mayor nivel de utilidades en relación con los recursos. Por lo tanto, entonces, si yo hablo de esa relación que tuvieron los recursos con mi proceso de producción, entonces digo, como planteé en este último ejemplo, que mis costos y gastos fueron del 70%, ¿cierto? 70 pesos sobre los 100 pesos en los que vendí el producto. Significa que entonces voy a dividir esos 70 pesos sobre los 100 pesos y me va a generar ese margen de rentabilidad. Por lo tanto, y puedo identificar ese impacto que tuvieron mis costos y gastos sobre los resultados. Entonces aquí se está invirtiendo el ejercicio, porque antes estábamos mirando cuánto fue lo que gané sobre lo que se vendió, y ahora estoy viendo cuánto fue que gasté sobre lo que se vendió. Y son elementos sumamente sencillos en el punto de realizar esa división, pero lo importante es analizar qué es lo que va a significar eso. Significa que entonces, si dividimos ese valor, entonces me va a generar un valor más pequeño que nos puede indicar entonces si la empresa goza de salud financiera. ¿Pero a qué me refiero con esa salud financiera? Hablando de estos indicadores de gestión, o mejor, del impacto. Del impacto. Entonces, si yo digo que estoy gastándome 70 pesos para ganarme 100 pesos, entonces hagamos el ejercicio. Entonces, si dividimos 70 pesos dividido en los 100 pesos, significa que fue 0.7, o mejor, el 70%, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo realicé las inversiones en este rubro, me gané ese equivalente.
Llega a Radio UNAD Virtual.
Entonces, si dividimos entonces ahora
Rumba
los 100 pesos,
criolla, una manera original de escuchar
pesos,
lo tradicional.
Estamos hablando de 1.42,
4 de la tarde,
más o menos.
Rumba
significará
criolla, solo
que
por
cada
la
peso invertido en este rubro corresponde a 42%. Igual todo eso, como les he indicado, también pueden identificarlo en estos aplicativos que se han desarrollado en relación con los aspectos financieros. Pero otro impacto muy grande es el impacto social, que generalmente eso no se menciona mucho en las múltiples esferas de las organizaciones. ¿Por qué? Porque pues lo de menos es identificar cuáles fueron los resultados en términos sociales o ambientales. Tuve la oportunidad de visitar hace un tiempo una pequeña fábrica donde utilizaban químicos como desengrasantes, como solventes, como pegantes y otro tipo de elementos de estos. Y ese sitio no tenía una adecuada ventilación, los empleados no tenían protección de tipo respiratorio, y por lo tanto el impacto ambiental para ellos puede ser altísimo. Y ellos pueden decir, que era lo que me comentaban, no, pues nosotros estamos acostumbrados, eso ya no nos afecta. Pero pues uno está en un ambiente de pegante, este boxer, o como le llaman en Medellín, el sacol, eso le afecta considerablemente. Y a pesar que de pronto ya esté tan acostumbrado, pero a nivel respiratorio lo puede afectar muchísimo, o lo puede afectar no de forma directa en el corto plazo, pero sí a mediano o largo plazo. Y allí se puede materializar entonces un impacto tanto ambiental como social. O una fábrica que lo que hace es emitir basura en grandes cantidades y no reciclan, por ejemplo, o no tienen contratada alguna empresa que les colabore con ese proceso. Entonces también el impacto de esta índole puede ser supremamente alto.
Entonces, doctor Gustavo, ya para finalizar, coméntenos así rápidamente, ¿qué viene siendo la rentabilidad para la empresa?
Bueno, la rentabilidad efectivamente es si vale la pena la producción sobre lo que yo espero ganarme. Es así de sencillo. Entonces, si yo hablo de rentabilidad, es cuánto me espero ganar sobre lo que yo estoy invirtiendo. Si la empresa entonces genera ganancias o genera pérdidas. Si genera pérdidas, nosotros podemos decir, la empresa no es rentable. Pero resulta y pasa que cuando yo estoy creando una empresa, cuando estoy recién sacándola a andar, tenga casi la seguridad que la empresa no le va a generar ganancia. Es como un hijo, perdónenme que lo ponga de esa manera. un hijo al principio, a usted le toca cambiarle pañales, sí. Le toca estar lidiándolo de para arriba y para abajo, que el tetero, el niño lloró, qué pasó, le dolió, le dio calor, le dio frío. Mejor dicho, a usted le toca estar encima y para usted es un gasto completo. Pero resulta y pasa que a medida que va creciendo, se va volviendo más independiente. Entonces ya empieza a caminar, ya empieza a hablar, ya empieza a correr, ya le toca a uno decir detrás, espérese. Y a nivel de la empresa ocurre exactamente lo mismo. Si usted es totalmente organizado con la empresa, si la consiente, como le dicen, si está pendiente de los gastos y demás elementos, entonces va a llegar el momento que de pronto usted no se podrá dar cuenta tan fácil, pero que ya usted le va a tocar es, jue madre, conseguir nuevos empleados, conseguir entonces un espacio más grande, le va a tocar conseguir nueva maquinaria porque la que tiene le quedó chiquita en comparación con los resultados, va a ser exactamente lo mismo y por lo tanto la rentabilidad entonces no se va a ver en un momento inmediato o a corto plazo, sino de pronto va a tocar, así como mencionábamos con los niños, tener un poquito de paciencia y allí es donde se va a materializar la rentabilidad, que es lo que se puede ver entonces en ese valor presente neto y la tasa interna de retorno que ustedes ya posteriormente podrán identificar o podrán revisar dentro de sus ejercicios, dentro de su análisis de las organizaciones en las que están desempeñándose.
Entonces, como conclusión, podemos decir que la evaluación de resultados e impactos de las decisiones gerenciales pues están muy relacionadas con la adecuada planeación, el seguimiento, la gestión y planes de acción, pero ellos deben estar articulados con otros elementos tales como los recursos materiales, los humanos, monetarios y las herramientas y equipo. La cuestión objeto de estudio es cómo se interpretan para definir las acciones que deba desarrollar la unidad productiva. Pues al doctor Gustavo Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos y lo esperamos en una próxima oportunidad aquí en nuestro programa Productividad Empresarial.
Muchas gracias a todos ustedes, espero que podamos seguir compartiendo estos espacios tan importantes y tan enriquecedores que nos ofrece la UNAD. Muchas gracias.
Y por supuesto que a su equipo le vaya muy bien en el fútbol.
Ojalá que ahora sí.
Felicidades para todos ustedes. Nos escuchamos nuevamente a través de Radio UNAD Virtual con un nuevo capítulo de Productividad Empresarial. Hasta pronto.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.